Bendiciones, amados hermanos. Estamos en nuestra segunda lección. Espero que hayan repasado todo el material visto en la lección anterior. Es importante no ir dejando huecos en nuestro estudio. Es importante que usted vaya aprendiendo muy bien todo lo que se ve semana a semana. No deje acumular. No diga la próxima semana estudio doble, la próxima semana me recupero. Porque difícilmente se va a recuperar si usted se va atrasando. Tome en serio su estudio del idioma griego. Un día, el Señor se encuentra con dos discípulos y Lucas escribe en su narración, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Por eso estamos aprendiendo griego. Queremos nosotros aprender a estudiar las escrituras. Queremos nosotros aprender qué nos dice acerca del Señor, qué nos dice acerca de la salvación. Y usted está aprendiendo griego porque quiere estudiar la Biblia, estudiar la palabra del Señor a profundidad. Permítame hacer una oración antes de comenzar la segunda clase. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido llegar a la segunda clase. Yo pongo en tus manos la vida de cada uno de los que ven este video. Te pido que tú les abras el entendimiento, que tú pongas en ellos el deseo, la pasión por querer aprender este bello y hermoso idioma. Bendice sus vidas y ayúdalos. Suple cualquier necesidad, mi Señor, y que tú estés ahí para impulsarles, animarles a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Estamos nosotros en la unidad 2. Y este es nuestro tema. Sílabas, acentos y gramática española. ¿Pero por qué estudia gramática española si estamos estudiando griego koiné? Bueno, al estudiar griego, haremos referencia a muchos términos como sustantivos, verbos, adverbios, preposición, adjetivos, sujeto, predicado, entre algunos otros términos de la gramática. Conocer la gramática española nos va a ayudar a nosotros a poder adentrarnos de una mejor manera en el estudio del idioma griego. Nos va a ayudar a comprender algunos conceptos más fácilmente. Estamos nosotros en la materia de griego 1. Esta es la unidad 2. Así como es importante para nosotros aprender cómo pronunciar correctamente las letras, también es importante aprender a pronunciar las palabras correctamente. Y a fin de pronunciar bien una palabra griega, es necesario separarlas en sílabas. Y para separar en sílabas una palabra, hay ciertas reglas que vamos a seguir. La primera de ellas dice que hay una vocal o hay un diptongo por cada sílaba. En este caso tengo esta palabra, aionios. Dice la regla, hay una vocal o diptongo por cada sílaba. La palabra comienza con tres vocales, pero las dos primeras van a formar un diptongo. A estas alturas, usted ya repasó los diptongos, a estas alturas, usted ya memorizó los diptongos. Por lo tanto, ponemos un diptongo como una sílaba y vamos a separar esa omega. Porque debe de haber, según la regla, una vocal o un diptongo por cada sílaba. La segunda regla nos dice a nosotros que dos vocales consecutivas, una y luego sigue otra vocal, que no sean diptongo, se separan. Tenemos esta palabra, esa ias, y están separados esas vocales porque no forman un diptongo. Luego la tercera regla nos dice que la iota inicial va con la vocal siguiente. Tenemos esta palabra, Iacobos, comienza con una vocal, una iota. Entonces, como comienza con iota, se va a unir a la siguiente vocal, en este caso, una alfa. La unimos y después separamos, igual que en el español, una consonante y una vocal, kappa y omega, y nos queda tres letras. No podemos dejar separada la sigma, así como en español no hacemos eso, y ponemos esas tres letras juntas al final. La regla número 4 nos dice a nosotros que la consonante final de una palabra va con la vocal anterior. En este caso tenemos la palabra logos. Tenemos una lambda con una omicron, separamos. Luego tenemos una gamma con una omicron y quedaría igual que la palabra de arriba, en el número 3, una sigma suelta. Pero la regla número 4 nos dice que la consonante final de una palabra va con la vocal anterior. Entonces, como es la consonante, esa sigma, de la última palabra, lo vamos a poner con la vocal anterior. Y la regla número 5 nos dice que cuando hay dos consonantes seguidas, bueno, en medio de la palabra se van a separar. Tenemos la palabra baptizo. Tenemos dos consonantes que están seguidas. Tenemos la letra P y tenemos la letra tau. Como son dos consonantes seguidas, las vamos a separar. Bap, y luego quedaría lo siguiente, la consonante con la vocal, ti, y finalmente, so. Pero también dice que si inician una palabra, entonces esas dos consonantes no se van a separar, como en la palabra, o el verbo más bien, blepo. Inicia con dos consonantes, una beta y una lambda, pero de acuerdo a la regla, no se van a separar. Existen varias palabras griegas que parecen idénticas, parecen muy iguales, incluso al leer suenan igual, y a tal grado que cuando uno va comenzando en el estudio del idioma griego, puede uno llegar a confundirlas. Pero se va a diferenciar en los acentos y en los espíritus. Por eso es importante de que no se ignoren tales signos. Tenemos el ejemplo con la letra eta, que tiene un espíritu rudo y que de esa forma es el artículo femenino. Pero puede aparecer con un espíritu suave y también con un acento agudo, entonces va a formar la partícula O. Es la misma letra, pero la diferencia está en los acentos. Por eso es importante aprenderlos. Debemos de considerar que lo que estamos estudiando, el griego que viene del Nuevo Testamento, es una lengua muerta, no se habla ya. El griego moderno es muy diferente al griego koiné, el griego de hace muchos siglos, y en aquel tiempo no existían medios para grabar los sonidos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es proponer el énfasis sobre la sílaba que tiene el acento, o sea, cual sea el acento, y de esta manera eliminamos la distinción entre acento agudo, entre acento grave o entre acento circunflejo. Antes de ver cuáles son las reglas de acentuación, hay que mencionar algunas definiciones preliminares. Tradicionalmente, las tres últimas sílabas de una palabra son las que tienen nombres específicos. La última sílaba, obviamente, recibe el nombre de última. La sílaba que está antes de la última, es obvio, recibe el nombre de penúltima. Y finalmente, la sílaba que está antes de la penúltima recibe el nombre de antepenúltima. Entonces, es importante que nosotros estemos familiarizados con el nombre de estas sílabas. Tenemos este ejemplo. Tengo ahí la palabra nomos, que tiene solamente dos sílabas. La primera, no, que es la penúltima sílaba. Y la última sílaba, mos, que se llama última, es la última sílaba. La palabra ginosco tiene tres sílabas, ¿sí? Gi, la antepenúltima, nos, la penúltima, y finalmente co, que es la última sílaba. Lambano, de igual manera, lam, la antepenúltima, ba, es la penúltima y no es la última. Respecto a la acentuación, las sílabas que contienen una vocal larga o un diptongo son largas. Pero hay que tener cuidado con esto. Los diptongos alfa, iota y omicron, iota, al final de una palabra, se consideran cortos en cuanto al acento. Quiero que veamos a continuación las reglas generales de acentuación. Y la primera es que el acento agudo se coloca sobre una de las tres últimas sílabas. Tenemos tres palabras: Cristos, Vlepo y Antropos. Antropos tiene tres sílabas y se coloca entonces en la antepenúltima sílaba, el acento. Esa es la regla sobre el acento agudo. Va a ir sobre una de las tres últimas sílabas. El acento circunflejo se va a colocar en una de las dos últimas sílabas. Pero solamente si la vocal o el diptongo es largo. De ahí la importancia, como veíamos, de aprender los diptongos desde la lección anterior y de aprender cuáles son las vocales largas y cuáles son las vocales cortas. Si la vocal es larga y el diptongo es largo, se aplica el acento circunflejo en una de las dos últimas sílabas. O sea, que nunca vamos a ver un acento circunflejo en la antepenúltima sílaba. Luego después tenemos el acento grave. El acento grave aparecerá solo en la última sílaba. Tenemos dos palabras, adelfos y metá, que es una preposición que la estudiaremos más adelante. Tenemos esas dos, esas tres reglas, perdón, respecto a la acentuación. Ahora, de aquí se desprenden varias reglas más, las cuales siempre he considerado complicadas de aprender. Nosotros no vamos a escribir griego Lo que queremos es leer griego. Por eso, con estas tres reglas generales para los propósitos de este curso, es más que suficiente. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Todos los demás, algunas reglas de acentuación, vamos a tratarlas más adelante conforme sea relevante para la gramática. Tenemos signos diacríticos. Ya habíamos hablado de los signos prosódicos, que son los espíritus. Hay espíritu suave y hay espíritu fuerte. Hay acentos agudos, graves y circunflejos. También nosotros tenemos signos de puntuación, que es el punto, la coma, el punto alto y punto y coma. Ya hablamos de ello en la lección anterior, no nos vamos a detener en explicar en qué consisten. Pero hay otra clase de signos que se llaman signos diacríticos, que sirven para señalar una función especial en las vocales. Tenemos la diéresis, que son dos puntitos arriba, y se coloca cuando dos vocales que forman un diptongo deben ser pronunciadas separadamente, como en el caso de Esaías. Yo creo que tal vez en la lección anterior usted se preguntó, ¿por qué si es un diptongo, alfa y iota, lo estábamos separando? Bueno, es que lleva diéresis esa palabra y nos dice que debe ser pronunciado separadamente. El otro signo es el apóstrofe. Y el apóstrofe se va a colocar entre dos palabras. ¿Para qué? Para indicar la omisión de la vocal final de una palabra que está seguida por otra que empieza con vocal. Por ejemplo, aquí hay una preposición y un pronombre personal. Di o tú, por él. Como la preposición termina en una alfa, la siguiente palabra, el pronombre personal, o tú, comienza con vocal, entonces vamos a eliminar la vocal, la última vocal de la preposición dia. Pero para indicar eso, nosotros ponemos un apóstrofe tal y como está ahí en el ejemplo, di al tú. Luego después tenemos otro signo llamado coronis. Este se coloca para indicar la pérdida de dos vocales, la última y la primera. ¿Sí? La última de una palabra y también la primera de la siguiente palabra. Esto da origen a una nueva palabra que se conoce como crasis. Más adelante estaremos viendo de una manera práctica cómo se usan todos estos signos. Y bueno, como es importante conocer algunos conceptos, ya les decía al inicio, algunos conceptos gramaticales, vamos a hacer un repaso rápido, a grosso modo, de algunos conceptos de la gramática española. Sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Bueno, es una palabra que sirve para designar personas, animales, y algunos dicen cosas, pero cosas es algo muy general. De ahí que yo quise decir que se refiere también a lugares, puede hablar de cosas materiales o también de cosas mentales. Algunos libros así, de hecho, lo definen. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de Pedro, que son nombres personales. Podemos hablar de perro, gato, son animales. Pero también podemos hablar de amor, de pecado. Algo que no se puede tocar, algo que no se puede ver. Decir, mira, aquí traigo 100 gramos de pecado, aquí traigo un kilo de amor. pero son conceptos. Pero aunque sean conceptos, son esas palabras que lo definen, son sustantivos: amor, pecado, gozo, todo eso. Después, es importante aprender lo que es un pronombre. Y un pronombre es la palabra que indica a un sustantivo sin emplear su nombre común o propio. Yo, tú, él, pronombres personales, también hay pronombres posesivos, mío, suyo, nuestro, y también hay pronombres demostrativos: este, ese, aquel. Esos caben dentro de la categoría de un pronombre. Adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Bueno, un adjetivo es una palabra que se va a usar para describir o expresar una cualidad del sustantivo. Podemos hablar bonito, malo, alto, nuevo o fiel. Casa bonita, siervo malo, edificio alto, carro nuevo, hombre fiel. Todo eso está dando, esas palabras están describiendo una característica, una cualidad del sustantivo. Y una palabra muy importante en todos los idiomas es el verbo, que es una palabra que indica acción. Pero también, además de acción, va a indicar proceso, estado o existencia del sustantivo. Y tiene variaciones de tiempo, modo, voz, número y persona. Veremos tantito más adelante todo esto en la siguiente lección, lo que tiene que ver con estas modificaciones del verbo. Va a funcionar como el núcleo del predicado. Tenemos adverbios, y un adverbio es una palabra invariable que o complementa o va a modificar a un verbo, a un adjetivo o a veces también a otro adverbio. De modo, de lugar, de tiempo, de cantidad. Ahí tengo unos ejemplos: lejos, ahora, después, como, mucho, nunca. Conjunción. La conjunción es una palabra invariable que tiene la función de unir dos o más elementos de la oración, pero, según, y también, ni. Y también está la preposición. Las preposiciones son palabras invariables también. Estas no solamente unen, sino que establecen relación de dependencia entre dos o más sustantivos. Estoy en Cristo, debajo de la cama, voy delante de ellos, estoy sobre la montaña, hablamos entre nosotros, vengo desde México. Todo eso va a establecer una relación. Y dedicaremos una lección, obviamente, al estudio de las preposiciones en griego. Pero quiero que entendamos que para aprender un idioma no basta con memorizar palabras individuales y su significado. No pensemos y no cometamos ese error de reducir el griego a ese nivel de creer que un estudio de palabras o saber el significado de una palabra, estamos empleando ya el griego, ya sabemos griego. No cometamos ese error. Es necesario comprender cómo están relacionadas. Y no solamente cómo están relacionadas, sino cuál es el orden que va teniendo las palabras y también la función de cada una de ellas. A este estudio de saber la relación de las palabras, el orden y la función, de cada una de ellas, lo conocemos como sintaxis. La oración gramatical va a ser la unidad mínima de comunicación que posee un sentido completo. Y hay dos elementos fundamentales. Va a tener sujeto y va a tener predicado. El sujeto de la oración se le conoce también como sintagma nominal. Y el sujeto señala a quién realiza la acción del verbo. Y es muy fácil identificar. Hay que preguntar quién o qué realiza la acción del verbo. Podemos cometer un error de ver un nombre propio a veces en una oración y creer que es el sujeto, pero no es así. Cuando hacemos la pregunta quién o qué realiza la acción, nos damos cuenta de que no debemos irnos por las apariencias y preguntar quién o qué realiza la acción, y de esta forma identificaremos quién es el sujeto de la oración. Tenemos ese ejemplo: el autobús llegó a la central. ¿Quién o qué fue lo que llegó a la central? Bueno, fue el autobús. También la segunda parte de la oración se llama predicado, que también puede recibir el nombre de sintagma verbal. Este describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice acerca del sujeto. Siempre va a haber un verbo que va a concordar en persona y número con el sujeto. Porque no podemos decir, los niños juegan. No, es los niños juegan. Tiene que concordar el verbo con el sujeto en persona, número y también en género. Hay modificadores o complementos de la oración, que puede ser un artículo, puede ser un adjetivo o puede ser también un adverbio. Estos tres son los que tienen estas funciones de modificadores o de complementos. Tenemos ese ejemplo de un sintagma nominal, el buen pastor. Hay un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Pastor. Pero pastor está siendo modificado por un artículo que tiene. Él. Y es modificado por un adjetivo que está describiendo al pastor. Buen pastor. Tenemos un sintagma verbal ahí. Camina despacio. El verbo camina es modificado por un adverbio que nos dice la forma en cómo camina. Camina despacio. Tenemos conectores que sirven para unir las oraciones o las palabras. Imaginemos que los sustantivos, los adjetivos, son los ladrillos de una casa. Y estos conectores, como preposiciones, conjunciones, que cumplen la función de conectar las palabras, son el mortero, es lo que va a unir a esos ladrillos. Tenemos este ejemplo. El buen apóstol viene de Antioquía. ¿Cuál es el sujeto? El buen apóstol. Pero ese sujeto está conformado por un artículo, él, un adjetivo que describe al apóstol, buen, y un sujeto, apóstol. Tenemos el predicado que consta de un verbo, viene. Pero nos está diciendo de dónde viene. Entonces hay un nexo preposicional de Antioquía. Conforme avancemos, iremos aplicando todo esto en el estudio del idioma griego. Tenemos el vocabulario número 2. Son 7 palabras. Ángelos, que significa ángel o mensajero. Apóstolos, que significa apóstol o enviado. Christos, que significa Cristo, Mesías o ungido. Tenemos la número 4, acuo, escuchar. La número 5, pisteo, creer. Valo, arrojar. Y finalmente tenemos la número 7, exo, tener. Esto ha sido la clase número 2. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y a seguir estudiando. Bendiciones.